Podem només començar, eh? Volíem comentar ja fa dies una qüestió que vam llegir, que ens va interessar molt, relacionada amb l'islamisme radical. I és que vam llegir un dia les investigacions que feia l'Àngel Gómez, que és catedràtic de Psicologia Social per la Universitat a Distància, per la UNED, i les seves investigacions les fan servir antropòlegs i psicòlegs de mig món, com aquell que diu, per analitzar els processos de radicalització violenta. I vam llegir les seves investigacions perquè el Consell Europeu per la Investigació li ha atorgat una beca de 2,5 milions d'euros perquè aprofundeixin aquestes investigacions. Per això avui ens fa especial il·lusió poder parlar amb el catedràtic Àngel Gómez. Professor Gómez, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Esta investigación, básicamente, esta beca, por lo que leímos, le proporciona, no sé si decir presupuesto, para investigar algo que ya estaba investigando sin tanto presupuesto, ¿no?
Bueno, hombre, pero con bastantes mejores condiciones.
Bueno, pero esto es un empujón interesante, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque esta es una cuestión que realmente para hacer una buena investigación con respecto a ella hay que hacerla a nivel internacional, y entonces si no tienes medios para hacerla es absolutamente imposible.
Sus investigaciones, profesor, si lo tengo bien entendido, un poco lo hemos reducido los periodistas al islamismo radical, pero usted analiza movimientos así en general, ¿no? Es decir, ¿qué lleva a alguien psicológicamente a entregarse a una causa, no sé si decir perjudicial, incluso para su salud? ¿O para la salud de otros?
Claro, es que este es el primer error. No se investiga el islamismo radical, sino la radicalización violenta. Cuando pensamos en radicalización violenta o terrorismo, pues la mayoría de la gente piensa en el islamismo, ¿no? Y lo asocia a la religión. Y este es el primer error. O sea, no tienen por qué ser más religiosos si la religión no se asocia con el terrorismo. Es una cosa diferente. Además, nosotros investigamos lo que son las raíces de la violencia, pero no solamente en este tipo de colectivos, sino también en otros, para saber un poco cuáles son las similitudes y las diferencias.
¿Y qué diferencias hay, justamente?
Eso es lo que pretendemos investigar. Pero claro, no se trata de que normalmente la gente tiende a pensar que en el caso del islamismo se mata por la religión o se muere por la religión. Y no es el caso, o no tiene por qué, ¿no? Entonces, solamente puedes saber realmente cuál es la naturaleza de un proceso si lo comparas con otros.
Claro.
¿No? E incluso el islamismo radical o cualquier otro tipo de violencia o de terrorismo no es igual dependiendo de la cultura en la que se esté trabajando, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, a nivel europeo, pues no podemos tener acceso a determinado tipo de muestras, como pueden ser en Asia, donde a lo mejor es más interesante investigar, sobre todo porque tienen muchos exradicales. Y la mejor forma de investigar este proceso es con aquellas personas que en su momento pertenecieron a un grupo violento y ahora no lo son. Se están reintegrando, por lo que se han salido, porque realmente aquellas personas que te pueden dar información sobre por qué entraron al grupo y por qué salieron, porque alguien que está ahora mismo en un grupo violento, pues obviamente no te va a decir las razones de por qué está y por qué lo hace, ¿no?
Claro, porque cuando hablábamos de radicalización o de la introducción en un grupo violento, lo centrábamos en el islamismo radical, pero esto, el mecanismo, o hay partes de este mecanismo que se pueden aplicar, por ejemplo, a los hooligans, ¿no? A alguien que se mete en un grupo violento relacionado con un equipo de fútbol.
Claro, efectivamente. Es que nosotros le damos mucha importancia al tema del terrorismo por lo que ha pasado en las últimas décadas, pero pensemos en los hooligans. A nosotros nos puede venir a la mente lo que ocurrió en el Heysel hace muchos años, pero en África o en Latinoamérica hay muchísimas personas que mueren por este tipo de circunstancias y, sin embargo, no se le da tanta importancia, ¿no? Si ocurriera en Estados Unidos, seguramente sería número uno en la información de cada día.
Completamente, completamente de acuerdo. Su modelo, profesor, parte de la tesis de la fusión de la identidad.
Sí, bueno, nosotros lo que empezamos a investigar hace ya una década es un proceso que es una combinación entre la psicología social y la psicología de la personalidad, ¿no? Es que para determinadas personas, pues el grupo y ellos son una sola cosa, son una misma cosa, con lo cual cualquier cosa que le sucede al grupo le sucede a ellos de manera personal. Es como tomarse las cosas de una manera tan personal que para ti el grupo no hay una diferencia entre la persona y el grupo.
¿Y qué lleva a esto? No sé si esto viene de una vulnerabilidad que ya viene de casa o de una vulnerabilidad social o económica.
Bueno, hay diferentes causas. Es una de las investigaciones que estamos llevando a cabo en los 4 o 5 últimos años, trabajando con antropólogos. Pues, por ejemplo, el haber compartido experiencias intensas, negativas, muy fuertes, hace que una persona se fusione con el grupo, ¿no? De ahí nuestros trabajos con el equipo de la Universidad de Oxford, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los rituales, en qué consisten los rituales, o muchas veces a lo mejor un ritual supone ese rito de paso que hace que al haber pasado por esa situación tan fuerte tú consigas una conexión con el grupo tan intensa que hace que hicieras cualquier cosa por el grupo. Pero esa es solamente una de las causas. Nosotros ahora mismo estamos investigando más, porque realmente, para tratar de evitarlo, la única manera es saber por qué se produce.
Claro. Esto ha pasado lo mismo con las enfermedades, ¿no? Una enfermedad, muy a menudo, se trata de saber el cómo está construida una enfermedad para poder saber cómo combatirla.
Efectivamente. O sea, yo creo que es el mejor ejemplo. Ahora mismo los dos intereses más grandes que existen en el mundo son el COVID y el otro es el terrorismo, ¿no? Ahora estamos con las vacunas, que eso te puede proteger una vez que ya estás infectado o lo que sea. Pero claro, lo interesante es hacer esas vacunas que realmente van a evitarlo, ¿no? Que yo creo que somos los españoles los únicos que lo estamos haciendo ahora mismo, pues nosotros igual, se trata de prevenir, ¿no? Porque si luego tratas de curar, pues bueno, eso está muy bien, ¿no? Pero tienes que empezar por lo de antes. Es como lo que estabais hablando antes en el programa que estaba escuchando, del tema de la hemofobia, la homofobia, ¿no? La mejor forma de trabajar con respecto a eso es prevenirlo. Pero ¿qué es lo que ocurre no solamente en este país, sino en todos? Que hasta que no pasa, resulta que no existe el interés de tratar de prevenirlo, ¿no? Claro. Con lo cual, si no puedes tener medios para poder investigar sobre eso hasta que no ocurre. Entonces es demasiado tarde para algunos, como ha pasado con este chico en Coruña.
Además, profesor, cuando se trata de grupos violentos, de grupos radicales, como los que citábamos, los hooligans o los islamistas radicales o los integristas de cualquier religión dispuestos a matar por esta idea, seguramente a menudo ha primado una explicación hipersimplista de decir son sociópatas, son psicópatas, con lo cual no hay que analizarlos psicológicamente. A esto es lo único que hay que hacer es meterlos en la cárcel.
No, bueno, hay un...
No es que lo piense yo, ¿eh? Lo digo en plan provocador, ¿eh?
Claro, pero lo que ocurre con este tipo de investigaciones es que gran parte de las personas que hacen estos trabajos pues no se ha sentado enfrente de una persona que es terrorista o que ha sido terrorista, ha hablado con ella y puede saber un poco cuáles son las raíces, los motivos que le han llevado a eso, ¿no? Efectivamente, eso es muy simplista y puede haber un caso que de una persona que, por lo que sea, tiene un trastorno mental y haya hecho esto, pero no solamente ahí, sino pues un violador, un ladrón, o sea, cualquiera. Esa es una explicación que puede ser común para otro tipo de delitos.
Porque usted ha logrado que personas que han estado, como decía antes, en estos grupos, respondan a cuestionarios o respondan a sus preguntas.
Sí, nosotros hicimos un trabajo hace 4 años en Siria, en la frontera con el Estado Islámico, que fue un poco el paso más relevante, donde entrevistamos a personas del Estado Islámico que estaban presos y también a combatientes y respondieron a nuestras preguntas. Entonces eso fue el primer paso para tratar de entender cuál era un poco la naturaleza de su comportamiento. Así que esta beca lo que pretende es acudir a personas de países de Asia, pero también de Latinoamérica, que han estado en grupos violentos o que pertenecen a grupos violentos, y a través de colaboradores a nivel internacional que han ido contactando con nosotros por el tema del desarrollo de la teoría, hemos podido tener acceso o podemos tener acceso a esas muestras, pero claro, si no tenemos fondos para poder hacer ese tipo de estudios, porque son trabajos de campo donde hay que desplazarse a zonas muy recónditas y donde solo personas determinadas pueden hacer ese tipo de entrevistas. Sin esos medios sería imposible.
¿Qué tipo de preguntas les hace a estas personas?
Pues muchas veces te podría sorprender, porque cuando alguien se sienta con ellos y les pregunta que te cuenten cómo era su infancia y cómo era su juventud, o sea, no se trata de preguntarles directamente si son terroristas o por qué lo son, porque muchos de ellos, la mayoría, te van a decir que no, ¿no? Sino un poco se trata de ver cuáles pueden ser esos antecedentes, ¿no? Porque nosotros pensamos en que puede ser gente que se siente discriminada, que siente que hay una injusticia, que se siente humillada, bueno, pero también hay gente que a lo mejor se ha criado en las mismas condiciones, pero no es terrorista o no se ha hecho terrorista, y a eso no se le presta atención.
Claro.
Entonces, una manera de poder prevenir es saber por qué personas en determinadas circunstancias que son las mismas ha optado por otro camino diferente.
En estas personas que han optado por este camino diferente, ¿ustedes perciben una banalización de la violencia?
No, para nada. O sea, son perfectamente conscientes de lo que significa. Y de hecho, el hecho de que se comporten de esta manera no implica que le den menos importancia. Lo más relevante es el por qué se hace y para qué se hace, ¿no? Luego, dependiendo de dónde se encuentren y la cultura y el grupo, pues el tipo de comportamiento violento puede ser diferente. No hemos hablado, por ejemplo, de las bandas latinas, que es otro grupo que tienen otra serie de normas y donde el comportamiento violento por el cual optan es diferente al de los otros grupos.
¿Diferente cómo?
diferente en el... no puedo entrar en detalles, pero bueno, yo creo que nos podemos imaginar un poco por lo que sabemos de las películas, y aunque no es exactamente así, ¿no? Pero claro, cada comportamiento tiene un significado distinto. He hablado antes, por ejemplo, del tema de los rituales. Es algo muy importante en el caso de las bandas latinas, pero también en el comportamiento de los terroristas yihadistas o en otro tipo de colectivo. Los rituales son diferentes y el tipo de normas y comportamientos también son distintos.
Me llama la atención aquello que ha comentado antes de esta fusión de la identidad que prácticamente pasa porque una persona que forma parte de este grupo ya no distingue entre lo que le pasa a él y lo que le pasa al grupo. Pasa a ser prácticamente lo mismo, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que eso no tiene por qué estar asociado con un comportamiento violento. También puede ser un comportamiento positivo. Si yo te pregunto ahora mismo, no sé si tienes hijos o hijas, pero si tú estás fusionado con tus hijos o con tus hijas o con tu madre, seguro que me dices que sí. Y estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos. O si eres alguien de Greenpeace o alguien que está muy motivado por el tema de ayudar a los animales o de que no se coma carne o cualquier cosa de estas, pues seguramente si se te pregunta por la fusión con ese tipo de colectivos o valores, dirías que sí, estarías dispuesto a hacer lo que fuera por ellos. ¿Y eso es negativo? Pues yo creo que no. La cuestión es que depende de la interpretación que hace cada uno de ese contexto.
Es decir, no es tanto la fusión de la identidad, sino sus consecuencias o sus métodos.
Efectivamente. El problema aquí está en si las consecuencias de estar fusionados con un grupo van a hacer daños a otros. Y ahí entramos en la diferencia entre lo que es la radicalización y el extremismo y la radicalización violenta. El problema está en cuando esas ideas, que pueden ser extremas, hacen daño a los demás. Entonces, cuando ya te metes en una situación en la cual va a perjudicar a otros, ahí es cuando es problemático.
Esta beca que le han concedido, profesor, es para estudiarlo los próximos 5 años, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, empezaremos a final de año aproximadamente, los próximos 5 años.
¿Y se trata de llegar hasta donde no se ha podido llegar hasta ahora?
Eso es. Bueno, de hecho, todo está ya preparado. Tenemos permisos para investigar en diferentes países porque, claro, la idea es que si tú dices que vas a hacer una investigación con determinados grupos, tienes que asegurar que lo vas a hacer. Además, debes tener un plan B, un plan C, es decir, si esta gente no puede acceder a este tipo de colectivos, sí que podré, ¿no? Entonces, yo me he decidido a pedir este proyecto, esta beca, porque sí que tengo contactos en diferentes países de gente que ha colaborado conmigo o que me ha pedido ayuda en un momento determinado para poder utilizar nuestra teoría o nuestras medidas con ese tipo de colectivos, ¿no? Entonces, yo en su momento les dije, bueno, pues hacerme un presupuesto de cuánto costaría el que yo pudiera acceder a ese tipo de muestras. Me lo hicieron porque, claro, eso implica que si tú vas a investigar el radicalismo en Singapur, pues necesitas tener investigadores de allí que conozcan la cultura, que conozcan el idioma, que se desplacen a donde tú no te podrías desplazar jamás. O sea, que es un trabajo muy complejo.
Las entrevistas que realizan con personas pues que están en la cárcel o que han dejado estos grupos, ¿son siempre personales? ¿Son siempre cara a cara?
Sí, por supuesto.
Y esto, vaya, con perdón de la expresión, tiene que tener tela también esto.
Sí, bueno, te pongo un ejemplo. Una de las personas que trabajará en el equipo es una investigadora iraquí que ha hecho su tesis en Irak haciendo entrevistas en prisiones en Bagdad. Claro, son entrevistas personales, además se corre cierto riesgo porque no puede haber ninguna persona de la prisión dentro de la donde estás haciendo la entrevista, no se puede grabar nada y además hay que tener en cuenta que el 90% de la información que revela la persona entrevistada, como yo digo, nos la llevaremos a la tumba porque por cuestiones éticas jamás se puede revelar ningún dato que pueda identificar a la persona a la que estés entrevistando, porque a lo que a nosotros nos interesa es el poner esas respuestas dentro de un grupo de personas que tienen unas características parecidas y no hacer un estudio de casos, ¿no? Sino de casos particulares, sino bueno, saber por qué, yo qué sé, 20, 30, 40, 50 personas, las que sean, que pertenecen a este colectivo, se han comportado de esta manera, ¿no?
Y ver lo que hay en común, ¿no?
Lo que hay en común y lo que hay diferente, porque claro, hay muchísimos patrones. Nunca me gusta hablar de perfiles porque es muy diferente encontrar una característica que a todo el mundo le pueda llevar a lo mismo. Hay características que pueden ser la discriminación personal, la humillación, la injusticia, que, como comentaba antes, a algunas personas les pueden llevar a actuar y a otras no.
Con estos datos, con la experiencia que usted ya tiene, con la información que usted ya ha conseguido... ¿Qué habría que cambiar? Antes que hacíamos la comparación con los remedios en una enfermedad, ¿eh? ¿Qué habría que cambiar? ¿Las políticas educativas, las políticas sociales, todas?
Bueno, las políticas educativas son fundamentales. Te pongo un ejemplo. Yo lo primero tengo que pedir disculpas por no hablar catalán, pero no, tú imagínate que empezamos la entrevista y yo te hablo catalán, siendo de Madrid. Te hubiera roto los esquemas totalmente, sí, ¿no? Bueno, pues tú imagínate que un niño aquí en una sociedad occidental, en España, va a dar religión y en vez de dar religión católica, lo que da es historia de la religión y claro, le explica las distintas religiones. Claro. Y cuando va a la clase de idiomas, en vez de que le den inglés, le dan catalán, gallego y euskera. Pues el respeto que tendría hacia las otras personas de su mismo país, de otras culturas y de otras religiones, sería totalmente diferente. Si eso se hace desde los 4 años, probablemente cuando luego llegase a la universidad, el perfil que tendríamos de como persona sería totalmente distinto y entenderíamos a otro de una manera distinta, ¿no?
Tremendamente interesante esta investigación del catedrático de Psicología Social de la UNED, Ángel Gómez, d'esta beca del Consell Europeu per estudiar i prevenir els grups radicalitzats i violents. Ángel Gómez, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito esta mañana. Mil gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo.